La ONG Cuban Prisoner Defenders afirma que hay 805 presos políticos en cárceles cubanas desde diciembre de 2020. Fijan para el 16 de diciembre el juicio contra el joven Luis Robles Elizástegui por protestar con un cartel en el Boulevard San Rafael. Madre de adolescente detenido en La Habana durante las protestas de julio advierte que entrará en huelga de hambre y sede si su hijo no es excarcelado para el 11 de diciembre. Embajada de Estados Unidos en La Habana pide no pagar a terceros con el fin de conseguir una cita de visa en Guyana. Cuba recuerda el aniversario 125 de la muerte en combate del general Antonio Maceo, uno de los grandes protagonistas de la gesta de independencia cubana. Presidente del Partido Español propone alianza por la libertad frente a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y Estados Unidos advierte a Rusia que aplicará fuertes medidas económicas y de otro tipo si ataca a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias a la hora vespertina de Radio Martí desde el estudio A. Todo el equipo está preparado, ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Mucha atención, la organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders ha actualizado su lista anual de prisioneros políticos en cárceles cubanas. Según esta ONG, en Cuba hay un total de 805 prisioneros políticos desde diciembre de 2020. Javier Arrondo, presidente de la organización, así lo explicó a Radio Martí.
805 prisioneros políticos en 12 meses y son una fracción de los que Cuba ha tenido condenados a lo largo del último año tan solo. Hemos documentado que permanecen condenados a final de noviembre al menos 712 víctimas. Son muchas más, no obstante. La cantidad de familias y sobre todo madres, pero también víctimas, familiares en el extranjero, que poco a poco están acudiendo a ONGs internacionales como la nuestra, crece cada mes. Las promesas de que el silencio será mejor se han demostrado, como siempre, falsas. El silencio solo ayuda a las dictaduras, aunque es perfectamente comprensible el terror que sienten aún los más de 1000 casos que no se han difundido todavía. Si el régimen paga por la mitad de lo que ha hecho, en los próximos meses podremos ver una lista de presos compuesta por más de 1000 casos, pues en las cárceles del 11J y del 15N existen ya más de 1000 víctimas esperando por ser apoyadas de forma individual.
Y un procedimiento de habeas corpus fue interpuesto el lunes por uno de los presos por las protestas de descontento popular en Santa Clara. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Un recurso de habeas corpus fue entregado el lunes a favor del preso político Andy Dunier García Lorenzo, joven de 23 años que se halla cumpliendo una medida de prisión provisional por participar en las protestas populares del 11 de julio en la ciudad de Santa Clara, donde reside. Su hermana Roxana García Lorenzo así lo dijo a Radio Martí.
De allí, cuando entregué el habeas corpus, me dijo que bueno, que por qué lo presentaba si al final en el mismo habeas corpus decía la última vez que se vio a mi hermano, ¿no? Y yo le expliqué y por eso presentábamos el habeas corpus, porque no recibían la explicación de su paradero. Ya al final me lo recibió y me hizo firmar un libro de firma, como que yo entregué ese documento, pero no me lo firmaron a mí.
Andy se encuentra desaparecido desde la pasada semana, afirma su hermana. Según reos de la prisión La Pendiente, donde se encontraba, ha sido trasladado.
Los familiares de varios presos del destacamento 5, que fueron los que tuvieron la visita el viernes, me dijeron de que Andy lo habían trasladado el jueves.
Tras ser detenido el 11 de julio, Andy García fue llevado a instrucción penal de Santa Clara, donde fue sometido a interrogatorios de 10 horas y amenazado con que sería fusilado si no cambiaba su postura. Todo esto Andy lo contó a través de cartas a sus familiares. En dos ocasiones, Andy pudo ser visitado en la prisión La Pendiente de Santa Clara, desde donde también se comunicaba a través de llamadas telefónicas. Pero desde el jueves todo cambió, indica Roxana. Por lo que el sábado, familiares y amigos se presentaron en la cárcel de Guamajal, donde supuestamente se encuentra.
Al final entró mi mamá y mi padre. Le dijeron que Andy sí estaba ahí, pero de que nosotros no podíamos verlo, no podíamos hablar con él, que teníamos que quedarnos con su palabra. Al final le dijeron que no, que teníamos que esperar obligatoriamente al martes y que se nos daría una llamada o una visita con el padre.
El joven villaclareño Andy García Lorenzo enfrenta una petición fiscal de 7 años de prisión, acusado de desórdenes públicos y desacato. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, el juicio contra el joven Luis Robles Elizástegui, encarcelado desde hace más de un año en el Combinado del Este por protestar en el Boulevard de San Rafael en La Habana, ha sido fijado para el próximo día 16 de diciembre. Detalles con Yolanda Huerga.
El juicio contra Luis Robles Elizástegui, el joven que pidió libertad con un cartel en el Boulevard de San Rafael de La Habana, fue programado para el próximo 16 de diciembre.
Me acaba de llamar mi madre para informarme que recibió una llamada en la cual le decían que el juicio de Luis se celebrará el próximo 16 a las 9 de la mañana en el Tribunal Provincial de La Habana.
Dijo su hermano Landy Fernández Elizástegui. La información le fue proporcionada a la madre del preso político, Ginra Elizástegui Jardines, vía telefónica por un funcionario del Tribunal Provincial. Luis Robles está arrestado desde el 4 de diciembre de 2020 por manifestarse de forma pacífica con un pedazo de cartón en el que podían leerse las frases «Libertad, no más represión» y «Free Dennis», en referencia al rapero encarcelado, Denis Solís.
Esperemos que se haga justicia y que Luis pueda salir en libertad, ya que en ninguna parte del mundo es considerado delito manifestarse pacíficamente como lo hizo él. Así que esperamos que termine todo este sufrimiento y Luis pueda estar libre y estar al lado de su familia y de su hijo. Eso espero que pase el día de juicio.
La fiscalía pide 6 años para Robles por los presuntos delitos de desobediencia y propaganda enemiga. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de estos casos, la madre de un adolescente detenido en La Habana, también a raíz de las protestas de descontento popular en julio pasado, ha decidido declararse en huelga de hambre y de sed si no logra la excarcelación de su hijo para el día 11 de diciembre. Detalles con Tomás Cardoso.
Bárbara Farrat Guillén, que reside en la calzada 10 de octubre en La Habana y que ya ha realizado 2 ayunos demandando la inmediata liberación de su hijo, Jonathan Torres Farrat, de 17 años de edad, preso en la cárcel de menores de Occidente en Manto Negro desde el 13 de agosto, por su participación en las protestas populares del 11 de julio y acusado de los supuestos delitos de desórdenes públicos y atentado, aún sin petición fiscal y en pésimas condiciones de salud, advirtió en una entrevista con Radio Martí que de no recibir una respuesta el viernes 10 de diciembre, durante la visita que tendrá en el penal con su hijo, se plantará en huelga de hambre y de sed.
Bueno, como no me han dado respuesta ni el gobierno ni nadie sobre los ayunos que yo he hecho, nada más lo que logré fue que viniera uno de la seguridad del Estado el mismo día 2 de diciembre, el mismo día que yo hice mi segundo ayuno, que yo le expliqué a él muy amablemente que yo no iba a llegar al tercer ayuno, que yo necesitaba una respuesta de este gobierno, que mi tercer ayuno iba a ser ya que yo me iba a poner tanto en huelga de hambre como de sed, yo no iba a ingerir más alimentos. Y precisamente como por supuesto pasa el tiempo y no he encontrado respuesta ninguna, al gobierno le da exactamente igual tener a menos detenidos, yo he decidido que el día 10 yo voy a ir a la última visita de mi hijo porque esto que se lo voy a decir. De que no sé qué tiempo voy a aguantar porque al final no sé qué tiempo me voy a demorar para la respuesta. El día 11 de diciembre me pongo en huelga de hambre. Tengo idea de hacerlo a ver en una iglesia, algo donde me puedan visitar para que vean que es que de verdad que voy a estar en huelga.
Farrat Guillén describe las malas condiciones existentes en el penal y el impacto que esto tiene sobre la salud del menor.
Él psicológicamente está deprimido. Nunca había tenido problemas con la justicia. Desde que está en prisión estos 3 meses ha estado casi 2 y medio enfermo. Y ya el desespero de madre es lo que me tiene así. Él es asmático y el viernes cuando hablé con él estaba con asma. El tema de Manto es que el agua está intoxicada. Ese niño ha bajado de peso porque el agua de Manto no se puede ni tomar. Resumen, aquí a un perro lo tratan mejor que a un ser humano.
Recientemente el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, expresó preocupación por la detención de menores de edad reportados en Cuba tras las protestas del 11 de julio e instó a las autoridades a proporcionar información verificada al respecto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, que la Embajada de los Estados Unidos en La Habana está comunicando que comprende perfectamente las dificultades financieras y logísticas que los ciudadanos cubanos enfrentan al solicitar una visa de inmigrante a los Estados Unidos en la ciudad de Georgetown, en Guyana. Asimismo, el comunicado, publicado en su cuenta de Twitter, exhorta a los solicitantes que, por favor, no se presten como víctimas de las estafas de terceros que les prometan adelantar la cita de visa a cambio de un pago. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana pide a los solicitantes de visas que no acepten propuestas de pagar a terceros con el fin de conseguir una cita de visa en Guyana. Y con la serie Aforismos Ensartados, el artista visual Julio Llopis Casal participa en la exposición Obsesión, una muestra de artes visuales que incluye obras de artistas de los movimientos 27N y San Isidro, que abrió sus puertas el sábado 27 de noviembre en Viena, en Austria. Así lo explicó Llopis Casal en comunicación con Radio Martí.
Yo presenté lo que considero mi manía fundamental desarrollada a partir del 27 de noviembre. Yo creé una serie que se llama Aforismos Ensartados, que no era más que un pretexto para hacer trabajos de diseño. Desde el inicio de mi carrera trabajo con el diseño gráfico. Aforismos Ensartados es una serie de diseños tipográficos y formalmente muy simples, que desarrollé este método para poderlo hacer con brevedad desde mi laptop. A veces muchas cosas las hacía directamente desde el teléfono y que fuesen un pretexto para poder hacer un arte que a la vez funcionara como denuncia del estado de cosas que empezamos a vivir desde el 2020 a partir del 27 de noviembre, sobre todo. En mi pieza se llama Aforismos Ensartados, pabellón número 1, y lo que hice fue adaptar estos diseños a camisetas y a pines, de estos sellitos de los que se cuelgan en la ropa. Hice un diseño de camiseta tipográfico y 5 diferentes con presos políticos de este momento, que a mí no es que considere que son los más importantes, sino que sintetizan un estado de cosas que es todavía más complejo y más terrorífico. Se trata de Luis Manuel Otero, José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Esteban Rodríguez, el reportero de ADN, y Joan de la Cruz. Joan de la Cruz es el chico que hizo la primera transmisión del 11 de julio en San Antonio de los Baños. El chico es activista LGBT, está preso en este momento. Le están pidiendo una condena de 11 años.
Y este martes se cumple el aniversario 125 de la muerte en combate del lugarteniente general Antonio Maceo, uno de los principales protagonistas de la gesta independentista cubana. Nacido el 14 de junio de 1845 en Majaguabo, en San Luis, actual provincia de Santiago de Cuba. Su padre fue el venezolano Marcos Maceo y su madre Mariana Grajales, una santiaguera hija de dominicanos. El titán de bronce se alistó en las fuerzas independentistas y adquirió fama como combatiente, ascendiendo vertiginosamente hasta alcanzar el grado de mayor general. Maceo realizó en 1878 la protesta de Mangos de Baraguá, en oposición al Pacto de Sanjón, propuesto por el general español Arsenio Martínez Campos. Continuó combatiendo hasta que los mismos mambises lo enviaron a una misión a Jamaica, desde donde siguió conspirando. Regresó para participar en la Guerra Chiquita, pero tuvo que salir exiliado. En 1895, Maceo desembarcó en Duaba, en el Oriente, y asumió la jefatura de las fuerzas de la provincia de Santiago de Cuba. Más tarde realizó la invasión de Oriente a Occidente y al regresar a La Habana, murió en combate el 7 de diciembre de 1896 en la Habanera Finca San Pedro, cerca de Punta Brava. El presidente del Partido Popular de España ha propuesto este martes una alianza por la libertad frente a los regímenes antidemocráticos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Contacto desde Madrid, España, con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En ese sentido, el dirigente conservador Pablo Casado pidió una mayor presencia de España en América Latina.
España tiene que estar más presente en Latinoamérica, no diciendo que Cuba no es una dictadura, o no blanqueando las elecciones de Maduro, o no callando sobre las atrocidades de Ortega en Nicaragua, sino apoyando a los gobiernos democráticos, que son además los que más libertad, más prosperidad permiten a sus ciudadanos.
Desde Buenos Aires, en el inicio de una gira por varios países de la región, el líder de la oposición española afirmó que después del Brexit, España es el país más atlántico de la Unión Europea.
Y por tanto, las sanciones a los gerifaltes venezolanos o castristas, o la posición de atracción de inversiones, o de comercio, o de tratados entre Latinoamérica y entre Europa, debería potenciarlos España.
En cuanto a las relaciones de España con Estados Unidos, Casado criticó que Pedro Sánchez no se haya reunido ni una sola vez con el presidente Joe Biden y solo haya viajado a 2 países de Latinoamérica en 3 años de gobierno. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martín.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales.
Y la canción Himno Patria Vida sigue haciendo historia. La revista Rolling Stone la incluyó en su selección de las 50 mejores canciones del año. En el más reciente reconocimiento que recibe el tema de Yotuel Romero, de Semer Bueno, Michael Castillo, El Osorbo, el dúo Gente de Zona y Eliezer Márquez, El Funky, quien habló así con Radio Martí.
Cada cosa que ha pasado con la canción de Patria Vida sigue siendo una sorpresa, que sigue siendo todavía noticia la canción y el apoyo a la causa y el cambio por la libertad en Cuba. A Michael Castillo Pérez, más conocido como El Osorbo, se le quitó la comunicación por 3 meses, desde que habló con nosotros en Las Vegas, día de la entrega de los Grammy. Habían puesto 1 mes, pero cuando le pusieron la disciplina para que él la firmara, él puso Patria y Vida, por eso le pusieron 3 meses sin comunicación. Y Luis Manuel Otero Alcántara está haciendo ahora mismo unos dibujos, imagino que en algún momento salgan a la luz, con el dolor, el sufrimiento y la soledad ahí.
Pueblo entero pisoteada.
Patria y Vida fue el grito de libertad de los cubanos durante las manifestaciones del 11 de julio en la isla y sigue siendo la bandera por una nueva Cuba en democracia.
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
Y a las 6:16, un vistazo a La Habana, 28 grados, la temperatura, intervalos nubosos. Viento soplando a 20 kilómetros por hora, que nos trae Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal el tiempo?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un amplio centro de altas presiones de 1022 milibares ha estado dominando la porción oriental del Golfo de México y se extiende sobre la Florida, el grupo de las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y, por supuesto, escasas probabilidades de lluvias. Pero resulta muy interesante que este anticiclón está provocando vientos muy débiles del norte sobre la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, permitiendo el reinado de temperaturas ligeramente frías las noches y las madrugadas. Y al mismo tiempo ha servido para bloquear los vientos húmedos que desde el Atlántico trajeron actividad de lluvias el domingo sobre nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en las regiones oriental y central, pero poca nubosidad en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:18. En noticias de los Estados Unidos, estaba centrado Washington sobre esta reunión y el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan ha dicho que la llamada entre el presidente Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin cubrió una variedad de temas, pero el principal, sin lugar a dudas, fue el tema de Ucrania. Desde Washington D.C. amplía nuestra corresponsal Michelle Sagui.
Sullivan dijo que el presidente Biden fue directo con el presidente Putin y que reiteró el apoyo de Estados Unidos a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Dice Sullivan que el presidente le dijo directamente al presidente Putin que si Rusia invade a Ucrania, Estados Unidos y los aliados europeos responderían con fuertes medidas económicas que proporcionarían material defensivo adicional a los ucranianos más allá de lo que ya se hace y que fortalecerían a los aliados de la OTAN en el flanco oriental con capacidades adicionales en respuesta a tal escalada. Sullivan informó que Biden también le dijo al presidente Putin que otra opción es la desescalada y la diplomacia. Añadió que después de la llamada, Biden habló con los líderes de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido para informarles sobre la conversación y consultar sobre el camino a seguir. Advirtió que a medida que se avanza a través de los canales diplomáticos, también Estados Unidos se preparará para todas las contingencias, incluso mediante la preparación de respuestas específicas a la escalada rusa. Mientras tanto, el Kremlin informó que en la conversación Putin presentó una demanda de garantías de seguridad legalmente vinculantes que descartarían la expansión de la OTAN. Asimismo, propuso que Rusia y Estados Unidos eliminen todas las restricciones a sus misiones diplomáticas. Ambos países han estado enfrascados en una larga disputa sobre sus embajadas, en la que cada una ha reducido el tamaño del personal diplomático del otro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, conmemoró este martes el aniversario número 80 del ataque japonés a Pearl Harbor con una visita al monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington, D.C. El ataque del 7 de diciembre de 1941 a Pearl Harbor y otros lugares en Hawái causó las muertes a 2.413 personas miembros del Servicio Armado y civiles, marcando un momento decisivo que condujo a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Biden, quien visitó el monumento con la primera dama Jill Biden, colocó una corona y saludó a los caídos en ese trágico día. En una proclamación de la Casa Blanca emitida la semana pasada para reconocer el Día Nacional de Recuerdo de Pearl Harbor, dio las gracias a la generación más grande que guió a nuestra nación a través de algunos de nuestros momentos más oscuros y sentó las bases de un sistema internacional que ha transformado a los antiguos adversarios en aliados. Biden realizó la visita pocas horas antes de realizar la llamada de videoconferencia esperada con el presidente ruso Vladimir Putin. Se esperaba que Biden utilizara la llamada para expresar, como hemos escuchado, la preocupación por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera con la vecina Ucrania y las consecuencias de una potencial invasión. De otra parte, Estados Unidos regresó con ciertas modificaciones al programa Quédate en México, a pesar de que la resistencia y el desagrado de la administración Biden que obedece esta decisión judicial. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
El gobierno estadounidense continúa expresando su disconformidad con la reimplementación del programa conocido como Quédate en México y que ha vuelto a aplicarse en Estados Unidos luego de que un juez federal ordenara su reanudación. Este programa fue creado por el expresidente Donald Trump y obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en el país vecino hasta que el proceso de sus casos en Estados Unidos determine lo contrario. Una controvertida medida que fue derogada por el mandatario Joe Biden, pero que ahora se ve obligado a reimplantar. En un intento por garantizar la seguridad e integridad de los solicitantes de asilo, la administración Biden mantuvo estrechas conversaciones con el gobierno mexicano para determinar los parámetros en los que se volvería a implementar la iniciativa. Una decisión que desde la Casa Blanca insisten no es de su agrado, y la secretaria de prensa Jen Psaki remarcó.
No es nuestra preferencia volver a implementar y restablecer el protocolo de protección al migrante. Y desde el Departamento de Seguridad Nacional hemos implementado una serie de cambios para mejorar algunos componentes humanitarios, pero todavía sentimos que el programa es ineficaz e inhumano.
Psaki aseguró que desde el gobierno se mantienen profundamente comprometidos a hacer todo aquello que esté en sus manos para implementar ayudas humanitarias adicionales y brindar la asistencia que prometieron ofrecerían. Sin embargo, y pese a las buenas intenciones de la administración Biden, grupos activistas y defensores de los migrantes se mantienen incrédulos al mostrar cierto pesimismo, y es que creen que las nuevas medidas no serán suficientes ni evitarán que los migrantes vuelvan a enfrentar los mismos desafíos que cuando se implementó por primera vez. Alberto Cabezas Talavero, vocero de la oficina en México de la Organización Internacional para las Migraciones, advirtió en entrevista con La Voz de América sobre la importancia de sumar diversos recursos que atiendan a un amplio espectro de necesidades reales.
Yo creo que tiene que haber recursos y además coordinación. Van a llegar personas con necesidades muy distintas. Cada persona que está en la frontera viene con una historia atrás. Entonces son mundos y vidas tan distintos que las necesidades son diversas, ¿no? Y a lo mejor alguna de esas personas lo que necesita es una comunicación regular con su familia, tenerles informados de cómo está. O en algún momento alguien puede pensar, mi proyecto migratorio cambió, quiero retornar.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y expertos en salud continúan respaldando a los gobiernos en un esfuerzo por aumentar la vacunación de la ciudadanía contra el coronavirus. Héctor Contreras amplía.
Autoridades en Estados Unidos continúan incentivando a los ciudadanos a vacunarse contra el COVID-19 y aquellos que no lo han hecho deberán inmunizarse lo más pronto posible, ya que la llegada del invierno al hemisferio norte junto a la presencia de la variante Omicron anticipa un aumento en la cantidad de contagios y hospitalizaciones. Hasta ahora, según los últimos reportes, más de 47 millones de estadounidenses han recibido la dosis de refuerzo y se informan sobre puestos de vacunación con una amplia afluencia de personas, obligando incluso a largas esperas por una cita. En medio de este panorama y con más de 5 millones de muertes registradas en todo el mundo a causa del COVID-19, la mejor defensa es la vacuna, aunque los especialistas aclaran que el estar totalmente vacunado no significa que la persona está exenta de contraer el virus, pero ayuda a que los síntomas sean leves y aleja la posibilidad de llegar al hospital. La doctora Andrea Cox, especialista en inmunología en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, afirma que las personas que están totalmente vacunadas contra el COVID-19 son menos propensos a terminar conectados a un ventilador.
El objetivo de la vacunación es reducir la gravedad de la enfermedad en la mayoría de los casos y no de prevenir la infección por completo.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y las diferencias de la oposición venezolana quedan cada vez más expuestas tras los pronunciamientos del ahora ex canciller del gobierno interino de ese país. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
El gobierno interino informó a través de un comunicado que las competencias del ahora excomisionado para Relaciones Exteriores del gobierno interino, Julio Borges, serán asumidas de manera temporal por la Oficina Adjunta de la Comisión Presidencial para Relaciones Exteriores, que reportará directamente a Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por decenas de países. Diversos dirigentes opositores reaccionaron rechazando los planteamientos de Borges, que el domingo aseguró que el gobierno interino debe desaparecer completamente, y quedaron expuestas las fracturas internas que se han profundizado en las últimas semanas. A juicio de Carlos Berrizbeitia, diputado del Parlamento de 2015, es momento de que los dirigentes políticos dejen los egos a un lado.
Vemos que primero piensan en sus apetencias personales en el futuro y en el color político de su partido, en vez de pensar en Venezuela. Y este no es el momento de la discusión dentro de la oposición por quién va a ser el candidato presidencial en el 2024.
Consultado por La Voz de América, el analista político Víctor Maldonado considera que el mandato de Guaidó cesó con la Asamblea Nacional de 2015 y que Borges y su partido deben dar una explicación, así como asumir su responsabilidad y rendir cuentas.
Ahora no se puede salir como doncella ofendida creyendo que ellos no son los coautores de esta inmensa farsa que terminó siendo el interinato.
A principios del mes pasado, 5 partidos de la oposición venezolana respaldaron la posición de que Guaidó continúe en sus funciones hasta tanto no sea convocado un proceso de elecciones presidenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La decisión del gobierno de Estados Unidos de excluir a El Salvador junto a otras naciones centroamericanas de la cumbre sobre democracia está generando diversas reacciones. Desde San Salvador, nos amplía Nery Mabel Reyes.
La decisión de la Casa Blanca de no invitar al presidente de El Salvador y a otros mandatarios de la región a la cumbre sobre democracia se considera como un mensaje que indica que El Salvador no está transitando hacia una cultura de fortalecimiento de la institucionalidad, según sostienen sectores políticos y organizaciones que trabajan en pro de la transparencia. El hecho que El Salvador no figure entre los 100 países invitados por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para participar en esta cumbre refleja la falta de compromiso para respetar los pesos y contrapesos en un sistema democrático, como lo expresa la directora de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, DTJ, Xenia Hernández.
Y eso es lo que Estados Unidos, bueno, por esa razón también no ha invitado a El Salvador, porque ve que no da voluntad, no ve que haya pasos significativos para querer fortalecer instituciones que son de gran importancia.
La representante de la Fundación No Gubernamental de Transparencia y la oposición política coinciden en que la ausencia de El Salvador de estos espacios para reflexionar sobre políticas y herramientas de la democracia constituye un retroceso, según dijo el legislador del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista Arena, René Portillo Cuadra.
Desde que se firmaron los acuerdos de paz, El Salvador siempre ha sido invitado a las cumbres sobre democracia y desarrollo. En realidad ha sido un duro golpe para el país el que no haya sido invitado.
Por su parte, el legislador Romeo Auerbach, aliado del gobierno, restó importancia a la falta de invitación y criticó a los que expresan que este es un duro golpe para el gobierno.
Antes la gente tenía un poquito más de, no sé, una parte como de la soberanía nacional, ¿vea? O la parte del nacionalismo, y ahora nos sentimos mal si el presidente de Estados Unidos no nos invita a una reunión.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele no se ha referido al tema de esta cumbre de la Casa Blanca convocada para el 9 de diciembre. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
Son las 6:30. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio continuamos todo el equipo preparado. Ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 24 grados en Matanzas, intervalos nubosos, vientos a 9 kilómetros por hora. Ha quedado pospuesto hasta el año próximo el juicio al joven músico cubano Abel González Lescay, quien enfrenta una petición fiscal de 7 años de cárcel tras manifestarse de forma pacífica en las protestas populares del 11 de julio en Bejucal, provincia de Mayabeque. Su madre, Giselle González, dijo a Radio Martí que así se lo comunicó la abogada que se encarga de la defensa en la mañana del lunes.
Primero es que el abogado me va a dejar los juicios para el año que viene para que entren en vigor nuevas disposiciones jurídicas que hay, que hasta donde sabemos son más benévolas que las que vi. Eso pensamos nosotros que no conocemos de ley. Sí, es seguro que fue pospuesto y no sabemos fecha todavía, pero sí nos dijeron que es seguro que es hasta después de que empiece el próximo año. Porque a partir del 1 de enero entran en vigor nuevas medidas y son procedimientos jurídicos que fueron aprobados ahora con la Constitución, con cambios que están aprobando, y entonces van a dejarlos para que entren dentro de estas nuevas medidas. No pueden ser medidas que los perjudiquen, porque en ese caso tendrían que votarlo por lo anterior, ¿no? A nadie puede ser juzgado de forma retroactiva con una medida nueva. Lo que se piensa es que sí, que los beneficios está bien, está esperanzado de que haya una medida nacional que los beneficia a todos los que están implicados en esto, y continúa estudiando en la Universidad de la FARC, que es Cuba, que se llama ISO, y está haciendo su vida normal, sabiendo que no puede meterse en ningún tipo de problema.
Y agentes de la Policía Política Regular practicaron un allanamiento a la vivienda de Mabel Páez, directora del Majadero de Artemisa, boletín comunitario que pertenece al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. Estas fueron las declaraciones de Páez sobre los hechos ocurridos.
En horas de la mañana, dos agentes de la seguridad del Estado y dos policías penetraron a mi casa por la fuerza bajo el pretexto de que yo escondía al director ejecutivo del ICLE acá en Cuba, Alberto Corzo Corzo, cosa que no era real. Cuando llegaron a mi casa, lo primero que les pedí fue la orden y no traían orden ninguna. Entonces yo puse un poco de resistencia y me paro en la puerta con los brazos extendidos, pero ahí fue cuando me empujaron y entraron. Y aún así efectuaron un registro en la casa al ver que no había nadie. Me dijeron que no podía salir, que yo estaba bajo arresto domiciliar, ni a mi hijo de 19 años le permitieron salir, y se mantuvo vigilancia en mi casa hasta horas de la noche, cuando ya quitaron la vigilancia.
Más de 7 meses cumplen en prisión y sin petición fiscal 3 activistas que se manifestaron en la calle Habanera de Obispo, como nos cuenta Ivette Pacheco.
El expediente legal del periodista independiente Esteban Rodríguez se encuentra en fiscalía, aunque todavía no tiene petición fiscal, según su abogado, quien lo pudo ver la pasada semana en la prisión combinado del Este en La Habana. Su madre, Nancy López, así lo dijo a Radio Martí.
Bueno, el miércoles yo fui al combinado con el abogado que tiene. Por supuesto, yo no puedo entrar sin entre solamente a entrevistarse con él, el abogado. Por lo que me explica el abogado, que el expediente está en fiscalía general, y entonces ahí donde está el proceso del expediente de Esteban, que había que esperar. Yo le dije, pero bueno, hay que esperar este año. Me dijo, no, ya eso se está procesando, pero bueno, a ese le está causando por resistencia y desorden público. Esos son los dos delitos. El abogado lo que me dice es que él le pide que se fuerce, que coma, porque lo que sí ha bajado mucho de peso.
El periodista Esteban Rodríguez tiene 36 años. Fue detenido el 30 de abril de 2021 en la calle Obispo, en La Habana Vieja, donde se manifestaba junto a otros activistas en una sentada pacífica. Según la señora Nancy López, madre del comunicador, este enfrenta problemas de salud.
Esteban tiene problemas de alma bronquial, tiene problemas de hipertensión, tiene un problemita ahí en el corazón.
Por otra parte, Ángel Cusa Alfonso, otro de los manifestantes de la calle Obispo, continúa también en prisión, sin petición fiscal, en la cárcel Combinado del Sur en Matanzas, según dijo a Radio Martí su esposa Dainelis Romero.
Me habló que el día 17 tiene visita, estoy preparando para ir a la visita, todo sigue igual, está discutiendo su traslado para acá, para La Habana, porque no es fácil, es mucho gasto hasta Matanza.
Inti Romero también se encuentra preso tras los sucesos de Obispo. Un familiar que no quiso identificarse confirmó a Radio Martí que continúa en la cárcel Taco Taco en San Cristóbal, Artemisa. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y desde Santa Clara, la ex coordinadora de la plataforma Archipiélago, Zaire González, respondió a través de su cuenta de Twitter a la pregunta del periodista cubano Mario Penton de América TV, Canal 41, sobre que, qué significa que Archipiélago ande en 24 cuadros por segundo y ella en 48.
A ver, ¿qué significa que Archipiélago ande a 24 cuadros por segundo mientras yo ando a 48 cuadros por segundo? Bueno, significa precisamente que Archipiélago está siguiendo la lógica de los tiempos, la lógica de los tiempos de recuperación, de sanación, de asimilación. Mientras tanto, ya yo me siento lista, creo que Zaire incluso como personaje se siente lista o está lista para acometer acciones que a corto plazo logren un mayor impacto, y estas acciones creo que son muy necesarias en estos momentos para una ciudadanía que de pronto se ha quedado como medio desorientada y se ha quedado como un poco decaída por lo que esperaba que pasara el 15 de noviembre y que realmente pues no pasó. Yo personalmente necesito involucrarme en estos proyectos, y para esto pues necesito tiempo y necesito independencia, que incluso sin quererlo no me da el ser coordinadora desde Archipiélago, donde además siento que en estos momentos precisos ya no se me necesita, como tampoco me necesitaba, por ejemplo, Amarillo y Medio, y salí hace aproximadamente 2 semanas. Son proyectos que pueden ir independientemente de mí, y que el no estar en ellos me da a mí la independencia y la libertad de poder participar en otras cosas y de abrir otros frentes más. Precisamente porque quiero tener la oportunidad de equivocarme con el menor costo posible para estas iniciativas.
El juicio a un grupo de activistas que se encuentran encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio en Placeta, Villa Clara, se celebrará entre los días 15 y 17 de este mes de diciembre, según dijo desde Miami a Radio Martí el expreso político y opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Sí, bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez, prisionero político cubano, y estoy informando sobre el próximo juicio que tendrá lugar a los activistas que fueron arrestados el pasado 11 de julio por su participación en las protestas. Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiros, Cira Leices Casanova Pérez, Ariana López Roque, Misael Díaz Paseiros, las hermanas Lidiani y Lidiami Rodríguez Isaac, Cira Leices Casanova Pérez y Nidia Bienes Paseiros. Esto lo supimos por una comunicación telefónica de mi cuñada, la esposa de mi hermano, Donaida Pérez Paseiro, quien en llamada telefónica a nuestra familia le comunicó que el juicio era entre los días 15, 16 y 17.
Y Cuba intenta mostrar al mundo una supuesta normalidad mientras las condiciones de vida del cubano de a pie no mejoran. Amplía Luis Guardia.
El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, tituló «¿Cómo se infla la inflación?». El artículo, calificado por el economista cubano radicado en España, Elías Amor, como una mezcla de descripción costumbrista y de búsqueda de justificaciones, asume la realidad de un fenómeno latente en la mayor de las Antillas. La llamada tarea de ordenamiento impulsada por el oficialismo a inicios de año disminuyó significativamente el poder de compra del cubano medio. Disparó el precio del dólar en el mercado informal y marcó la división de la sociedad cubana entre quienes tienen la moneda estadounidense y quienes no. A 5 meses de las protestas masivas protagonizadas en la isla, el desabastecimiento de productos y el alza de los precios de estos son una constante. Muchos de los manifestantes han sido enjuiciados y se les han impuesto condenas ejemplarizantes.
no hay presos políticos en Cuba.
Pero el gobernante cubano niega que en la isla comunista existan presos políticos. En un encuentro con representantes de la caravana de pastores por la paz en La Habana la pasada semana, Díaz-Canel afirmó que las personas pueden manifestarse libremente en contra de la revolución.
Pero aquí protestas por la revolución, personas que no están con la revolución y que pueden manifestarse libremente, las hay.
Pero no habló de las condenas impuestas ni de los cargos imputados y una vez más culpó a los manifestantes de realizar hechos vandálicos y no su deseo manifiesto de un cambio político en la isla. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Siete cubanos de edades entre 24 y 40 años fueron hallados en un parque a la orilla del mar en Coral Gables, en el sur de la Florida, según informó el canal local NBC6. La policía investiga si fueron traídos al país por traficantes de personas. Los cubanos dijeron ser de La Habana y haber navegado 7 días en una embarcación construida por ellos antes de llegar al Matheson Hammer Park, situado en una de las zonas residenciales, debo decir, más exclusivas del condado Miami-Dade. La policía les suministró mandas, bebidas calientes y comida antes de que agentes del Departamento de Aduanas y Fronteras se hicieran cargo de ellos. Las autoridades sospechan que hubo una operación de tráfico de personas y que los cubanos pudieron haber sido dejados en un banco de arena cercano a la costa por los traficantes. La agencia EFE informa que en los últimos 2 meses, 293 cubanos han sido interceptados en el mar por la Guardia Costera de Estados Unidos, lo que duplica el promedio mensual en comparación con el año anterior. La Guardia Costera de Estados Unidos ha advertido en numerosas ocasiones de los peligros de hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones, mientras que el gobierno de Estados Unidos ha reiterado que solo apoya la inmigración segura, legal y ordenada. De otra parte, el escritor Abraham Jiménez Tenoa afirmó en un artículo de opinión en el diario The Washington Post que la palabra de orden durante este año en Cuba ha sido represión y que el antídoto contra la represión es la colectividad. Sin embargo, este autor cubano recuerda que activistas y representantes de la sociedad civil, como el rapero Denis Solís, se han tenido que ir del país debido a las presiones del régimen, el cual desató 3.505 acciones represivas entre enero y junio, según las investigaciones del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Esto significa que al movimiento prodemocrático cubano no le queda otra alternativa que reinventarse para no abandonar la lucha por los derechos en la isla, subrayó Jiménez Tenoa. Aunque este ha sido un año de represión contra las manifestaciones pacíficas de un pueblo que busca cambios, el autor destaca que si algo dejó este 2021 fueron las semillas libertarias que los cubanos lograron sembrar en el cuerpo árido del régimen. Hacerlas germinar, pese a la represión de la dictadura, es la meta primera para 2022 de un pueblo que pide a gritos la libertad, opina Abraham Jiménez Tenoa. Son las 6:42, 24 grados en Matanzas, intervalos nubosos a esta hora. En otras noticias, Estados Unidos aguarda por la decisión que tome la dividida oposición en Venezuela para renovar su apoyo a las fuerzas democráticas en este país. Detalles con Jorge Agobián.
El gobierno interino tiene que desaparecer completamente.
La renuncia del comisionado de Asuntos Exteriores del gobierno interino de Venezuela, reconocido por Estados Unidos y otras decenas de países, llamó la atención del ex asesor de seguridad nacional de la administración Trump, John Bolton.
Creo que es lamentable que este pueda ser el comienzo de la ruptura de la oposición venezolana.
En entrevista con La Voz de América, el diplomático asoció la aparente ruptura interna del interinato con la política exterior de la Casa Blanca.
Creo que en parte se debe a la falta de una posición sólida de Estados Unidos contra Maduro tanto al final de la administración Trump como al comienzo de la administración Biden. Creo que hemos perdido muchas oportunidades. Espero que el resultado de esta disputa dentro de la oposición no fortalezca más a Maduro.
Washington planea renovar su apoyo a los actores opositores de Venezuela y seguir la ruta que establezca un grupo amplio. Pero según declaró un funcionario de la administración Biden a La Voz de América, son ellos los que tienen que decidir la conformación de su liderazgo.
Mr. President.
Carlos Vecchio, representante diplomático de esa figura política en Washington, asegura que la continuidad del interinato ya está planteada ante la fragmentada oposición de ese país.
No un respaldo al gobierno interino en sí mismo como un fin, sino al objetivo que nosotros estamos planteando.
En noviembre, 5 de los 10 principales partidos de la denominada Plataforma Unitaria de Venezuela respaldaron la continuidad de funciones de Guaidó, mientras que otros grupos abogaron por una gran elección popular para la elección de liderazgo y la reorganización de la oposición.
Guaidó es conocido mundialmente como el símbolo de la oposición. No es perfecto, pero ninguno de nosotros lo es, incluidos los demás líderes de la oposición. Entonces creo que no debemos dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno aquí.
A la par, Nicolás Maduro, que continúa gobernando la nación caribeña, cataloga a Guaidó como un títere del gobierno de Estados Unidos, al que además señala de continuar una agresión contra Venezuela. Jorge Agobián, Post de América, Washington.
Y el paisa, uno de los comandantes de la disidencia de la guerrilla de las FARC, temido excombatiente de esa colectividad guerrillera, fue abatido por otros rebeldes en Venezuela, es lo que informa la prensa colombiana. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Murió abatido un comandante de las disidencias de las FARC. Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, habría sido víctima el fin de semana de una emboscada en el estado venezolano de Apure, fronterizo con Colombia, según medios colombianos que citaron fuentes de inteligencia de ambos países. Ni el gobierno de Iván Duque ni el de Nicolás Maduro han confirmado la información. El Paisa fue uno de los negociadores del acuerdo de paz que desarmó a la exguerrilla FARC en 2016. Pero se apartó de lo pactado y en 2019 retomó las armas junto a otros rebeldes prominentes, Iván Márquez y Jesús Santrich. El gobierno colombiano denuncia que reciben protección en Venezuela por parte de Maduro, lo que Caracas niega. Bogotá ofrece hasta $750,000 de recompensa por información sobre Velázquez, quien enfrenta 10 condenas por homicidio y terrorismo y 27 por secuestro. Según ONGs, los grupos disidentes se enfrentan entre ellos. En mayo pasado, la ONG venezolana Fundaredes indicó que Jesús Santrich también habría sido asesinado en Venezuela por un comando armado, algo que nunca fue confirmado oficialmente por el gobierno colombiano.
Y el déficit comercial de Nicaragua ha aumentado en 231% este año, superando $1,000 millones en un momento crítico para el país centroamericano. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Un incremento más fuerte de las importaciones respecto al desempeño de las exportaciones en valor provocó que entre enero y septiembre de este año el déficit comercial del país registrara un incremento cerca a 232% en comparación con el mismo periodo de 2020, según el reporte sobre comercio exterior divulgado por el Banco Central de Nicaragua. El economista Marco Aurelio Peña explicó a La Voz de América que la magnitud del incremento del déficit comercial desequilibra aún más la balanza de pagos de Nicaragua y el grado de endeudamiento del país.
El déficit comercial con esa magnitud desequilibra aún más la balanza de pago. Entonces, esos desequilibrios tienen que buscar cómo corregirse con las remesas monetarias, con los préstamos.
En concreto, el déficit se ubicó en más de $1,022 millones, cifra superior a los $308 millones totalizados en el mismo lapso de 2020. Entre enero y septiembre, las importaciones totalizaron $6,173 millones, un 43% más de lo facturado en el mismo lapso del año pasado, que fue de $4,302 millones, lo que a criterio del máximo emisor bancario refleja la recuperación económica. Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, dijo a medios oficiales:
las exportaciones han crecido, la inversión está creciendo, incluso también las importaciones, como resultado de la reactivación de la demanda.
En el caso de las exportaciones de mercancías, incluyendo las zonas francas, entre enero y septiembre, ascendieron a $5,150 millones. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Un grupo de expertos en derechos humanos está pidiendo a Ecuador que tome medidas urgentes para evitar más muertes en las cárceles del país tras una serie de disturbios que han dejado más de 280 reclusos muertos y cientos de heridos este año. Detalles desde Radio ONU.
Otro grupo de relatores pide a Ecuador que tome medidas urgentes para evitar más muertes en las cárceles del país tras una serie de disturbios que han dejado más de 280 reclusos muertos y cientos de heridos este año. Estamos consternados y profundamente preocupados por los repetidos incidentes, dijeron los expertos, que denuncian el hacinamiento en los centros de detención, en gran parte como resultado de una política de guerra contra las drogas sumamente punitiva, de los recortes presupuestarios y la falta de personal. La disponibilidad disponibilidad de armas, la violencia entre bandas criminales y la separación inadecuada de los reclusos en las cárceles han agravado todavía más los problemas. Los relatores observan que el gobierno ha puesto al sistema penitenciario en estado de emergencia. Sin embargo, han escrito al Ejecutivo instándole a tomar medidas concretas para aliviar el hacinamiento, prevenir el acceso de los reclusos a armas, promover el uso de medidas alternativas al encarcelamiento y garantizar que se cumplen estrictamente las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre el tratamiento de los reclusos, conocidas como las reglas de Mandela.
José Miguel Vivanco, el director ejecutivo de la División América de Human Rights Watch, ha criticado las políticas populistas del presidente de México. Vivanco dijo en Twitter que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el tipo de dirigente populista cada vez más común en Latinoamérica. Tras haber sido elegido democráticamente, se ha dedicado a desmantelar las frágiles instituciones democráticas de México y atacar al Estado de Derecho, declaró el representante de Human Rights Watch. Y la Fundación Periodistas Sin Cadenas reportó que 19 ataques han presentado a la prensa en el mes de noviembre en Ecuador, y los que encabezan la estadística son censura previa, agresión física y la amenaza de muerte, mientras que los agresores mayormente son desconocidos. El caso más grave, según la Fundación detalló en las redes sociales, fue la amenaza de muerte a la periodista Alexandra Moyando, de la Radio Municipal de la Ciudad Andina de Latacunga, en el centro del país. De los 21 profesionales víctimas de la agresión, 14 fueron hombres, 7 mujeres, y por provincias, la de Pichincha, cuya capital es Quito, fue la de mayor incidencia de ataques a la prensa. Tuvo 7, seguidas de Cotopaxi, Bolívar, Guayas, con 2 cada una, mientras que en El Oro y Zamora Chinchipe se contabilizó 1 respectivamente. Y expertas en derechos humanos están celebrando la sentencia a favor de una mujer en El Salvador que murió bajo custodia después de haber sido encarcelada por sufrir un aborto espontáneo, y consideran que sienta un importante precedente.
Expertas en derechos humanos celebran la sentencia a favor de una mujer en El Salvador que murió bajo custodia después de haber sido encarcelada por sufrir un aborto espontáneo, y consideran que sienta un importante precedente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a El Salvador responsable de la muerte de Manuela, que fue condenada a 30 años de prisión en 2008 por homicidio agravado tras la pérdida de su embarazo. Falleció en 2010 debido a una atención médica inadecuada por un linfoma de Hodgkin, según el máximo tribunal regional. Esta es una sentencia rompedora y sienta un importante precedente que ayudará a proteger el derecho de las mujeres a la atención en salud reproductiva, incluido el aborto, en toda América Latina y el Caribe, dijeron las expertas. El Salvador tiene una de las leyes más restrictivas del mundo y penaliza el aborto en cualquier circunstancia, con penas de hasta 50 años de prisión. Las expertas instan a El Salvador a que implemente rápidamente la sentencia de la CIDH y piden que se despenalice la interrupción del embarazo y terminar con la criminalización y el encarcelamiento de las mujeres que han sufrido abortos espontáneos.
Son las 6:52. Los talibanes niegan ejecuciones sumarias que preocupan a Estados Unidos y también preocupan a sus aliados.
Los talibanes rechazaron el domingo los informes sobre ejecuciones sumarias de exmiembros de las fuerzas de seguridad afganas. Estados Unidos y sus aliados occidentales se mostraron profundamente preocupados por la situación y aseguraron que las presuntas acciones constituyen graves abusos a los derechos humanos y contradicen el anuncio de amnistía de los talibanes. Tenemos algunos casos en los que antiguos miembros de las fuerzas de seguridad fueron asesinados, pero fue a causa de rivalidades o enemistades personales. Hemos capturado a los implicados en estos casos y los hemos entregado a la justicia. A comienzos de esta semana, Human Rights Watch publicó un informe que documenta la ejecución sumaria o desaparición forzada de 47 exmiembros de la Fuerza Nacional Afgana de Seguridad, así como de personal militar, policías y agentes de inteligencia que se habían rendido o que habían sido aprehendidos por las fuerzas talibanas desde mediados de agosto hasta octubre.
El destacado bloguero bielorruso Eduard Balchis fue enjuiciado como consecuencia de la represión desatada contra quienes cuestionaron las elecciones presidenciales del año pasado, que dieron la cuestionada victoria al dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. El 6 de diciembre, Balchis rehusó ponerse de pie cuando el juez del tribunal de la ciudad de Minsk entró en el recinto judicial, manteniendo que no reconoce el proceso como legal ni justo. Y a las 6:54, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Poco a poco se va aclarando el panorama en la Champions League. Ya hoy tenemos 8 eliminados y 8 clasificados. Damas y caballeros, los dos equipos de la capital española lograron clasificar esta tarde, uno de ellos con mucha angustia. El Atlético de Madrid derrotó al Porto en Portugal 3-1 y logró saltar por encima del Milán y el Porto para avanzar a los octavos de final de la Champions League, segundo en su grupo después del Liverpool, pero de cualquier manera el Atlético de Madrid está en la comida. El Manchester City ganó el grupo A, el Paris Saint-Germain de Leo Messi, que hoy metió gol, también Mbappé metió gol, terminó de segundo. Eliminados en el grupo A, el Leipzig de Alemania y el Brujas. El grupo B, como les dije, el Liverpool y el Atlético de Madrid clasificaron, el Porto y el Milán eliminados de la contienda. A propósito, el Milán está de primero en Italia y está fuera de toda competencia europea. En el grupo C, el Ajax Amsterdam y el Sporting de Lisboa clasificaron, el Borussia Dortmund de Alemania y el Beşiktaş de Turquía resultaron eliminados. A propósito, el Sporting ganó por diferencia de goles. Avanzó a los octavos de final porque el Sporting y el Borussia Dortmund, los dos terminaron con 9 puntos, pero el Sporting tuvo mejor diferencia de goles. En el grupo D, el Real Madrid fue el ganador, mientras que el Inter de Milán terminó de segundo. Esta tarde, el Real Madrid derrotó 2-0 al Inter de Milán para ganar el grupo. El Sheriff Tiraspol y el Shakhtar Donetsk fuera de la Champions. Así que los resultados de esta tarde, el Paris Saint-Germain aplastó al Brujas 4-1 con goles de Mbappé y Leo Messi. Leo Messi metió 2, incluyendo un penalti. El Manchester City perdió contra el Red Bulls de Austria, pero el Manchester City estaba clasificado. El Liverpool terminó invicto, y no solamente invicto, con 16 puntos. Derrotó al Milán 2-1. El Ajax aplastó 4-2 al Sporting Lisboa. El Dortmund 5-0 al Beşiktaş, mientras que el Real Madrid, como les dije, con goles de Toni Kroos y Asensio, derrotó 2-0 al Inter de Milán. Y el Atlético, con goles de Griezmann, Correa y Paul, venció 3-1 en Portugal al Porto. Mañana, por supuesto, el resto de los partidos de los para ver quién clasifica, quién se une. 8 más tienen que clasificar mañana. 8 se resultarán eliminados. Los ojos de toda Europa en el grupo G, donde los 4, el Lille, el Red Bull de Austria y el Sevilla, además del Wolfsburgo, los 4, damas y caballeros, con buenas posibilidades de clasificar, y los 4 con buenas posibilidades de resultar eliminados mañana. Mientras tanto, el Villarreal de Castellón, el actual campeón de la Europa League, también podría clasificar de una vez por todas si logra ganar o inclusive empatar su partido de mañana. Y el Barcelona, un muy difícil compromiso contra el Bayern de Múnich en Alemania. El Barcelona está de segundo en su grupo, pero si el Barça pierde mañana y el Benfica de Portugal gana su partido, el Benfica clasificaría a los octavos de final, dejando en el camino al Barcelona. Así que posiblemente el empate le sirva al Barcelona, pero como no sabe cómo le está yendo al Benfica, va a tener que salir a ganar este juego contra el Bayern de Múnich, que es uno de los favoritos para levantar el trofeo en cuando se termine la Champions League. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero dentro de 3 minutos arranca Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y los esperamos a las 10 de la noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7,365 y en los 7,435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.